Derecho a Informar, un microprograma preparado por la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Conduce la profesora Jimena Pulgar.
Hola, bienvenidos a Derecho a Informar, un programa preparado por la Facultad de Comunicaciones y la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. El medio ambiente, la protección de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental constituye una preocupación creciente. El derecho no pudo quedar ausente de esa gran preocupación. Para conversar sobre este tema, sobre derecho ambiental, nos acompaña el profesor Raúl Campuzano. Él es profesor titular de la Facultad de Derecho, profesor de Derecho Internacional Público y Privado, máster en Derecho en la Universidad de Leiden y abogado de la Universidad de Chile. Hola Raúl, buenos días.
Muy buenos días, Jimena.
Raúl, ¿qué se entiende por derecho ambiental?
Una muy buena pregunta porque hay muchas respuestas distintas a ella. Desde una perspectiva, el derecho ambiental es una rama del derecho que se preocupa de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, pero también hay otras miradas que dicen relación con el derecho internacional, con el derecho constitucional. También uno puede mirarlo desde la perspectiva de los derechos humanos, la relación entre la salud de las personas y el medio ambiente, o incluso dejando fuera de lado a las personas humanas y pensar en los distintos seres vivos, animales y vegetales, y así ir construyendo un derecho más bien biocéntrico. En resumen, el derecho ambiental es aquella rama del derecho que se preocupa de la relación entre las personas y la naturaleza.
Y la naturaleza. ¿Por qué el derecho entró en esta materia? Es una creación reciente, pero la necesidad de que jurídicamente fuera regulado empieza en qué momento. ¿Cuáles son estos desafíos que el derecho debe solucionar?
Efectivamente, el derecho del medio ambiente es una disciplina relativamente reciente dentro de las distintas disciplinas del derecho. Y yo me atrevería a decir de que la conciencia sobre los desafíos ambientales ha ido surgiendo más bien recientemente en la humanidad. Los problemas ambientales han existido desde siempre, desde que hay sociedad organizada, y sin embargo no existía la conciencia de tales situaciones o tales problemas. Yo recuerdo cuando era niño, en kindergarten, dibujábamos industrias con chimeneas y que echaban humo, y eso lo entendíamos todos, profesores y alumnos, como progreso y desarrollo económico. Hoy día ese alumno llamarían a sus apoderados probablemente para preguntarle qué está pasando, que no tiene conciencia de la contaminación de aire que genera estas chimeneas. Quisiera decir,
¿Cuándo se toma esa conciencia? ¿Qué detona que el derecho tenga que entrar a regular esas materias?
Yo creo que hay varios factores que durante el siglo XX generan el crecimiento, el surgimiento y crecimiento de esta preocupación. Uno de los factores es el aumento de la población. O sea, no es lo mismo la acción y los efectos de los seres humanos en una población relativamente acotada, como ha sido durante casi toda la historia de la humanidad, a esta explosión demográfica que hemos tenido en las últimas décadas en el planeta. Por lo tanto, los volúmenes y los márgenes de efecto han crecido exponencialmente. Segundo, desde mediados del siglo XX, la humanidad ya cuenta con energía atómica y un derivado de lo atómico, que son las bombas atómicas, la posibilidad de acabar con la vida en el planeta. De la misma, entonces, una población que crece, una ciencia y una tecnología que es capaz de hacer alteraciones al entorno natural muy significativas e incluso alteraciones terminales con la población, y también opciones en relación al desarrollo económico, la producción y la vida y la relación del ser humano con los demás seres vivos, que ha ido poniéndose en análisis y en duda por algunos pensadores y por algunos sectores de la sociedad. De la misma línea, en paralelo a lo que acabo de señalar, ha habido algunos eventos que han gatillado esta disciplina con la fuerza que tiene el día de hoy. Por ejemplo, el proceso del cambio climático, el proceso de la desertificación, el proceso de la pérdida de la diversidad biológica, el proceso de la contaminación de aire en ciudades como Santiago, por ejemplo, que generó todo un movimiento político, social y jurídico en Chile y que derivó en las legislaciones y los sistemas administrativos que tenemos hoy día en esa materia. Pero lo que pasó en Chile pasó en todos los países del mundo y se fue generando entonces esta conciencia nueva, esta conciencia distinta. Además, en las últimas décadas ha habido ciertos eventos o ciertas catástrofes, por así decirlas, que han puesto la mirada en algunas falencias o problemas del sistema y que llaman a la intervención ambiental. Quisiera señalar solo a modo de ejemplo un par de situaciones relacionadas con energía atómica. Estoy pensando en Chernóbil, en el norte de Ucrania, en la frontera con Bielorrusia, en esa época parte de la Unión Soviética, y más recientemente en Japón, en Fukushima. En Estados Unidos también hubo un evento, pero que fue más acotado, en Three Mile Island, pero ha habido entonces estas situaciones. Ha habido contaminaciones también e intoxicaciones de poblaciones importantes. Hay una bastante severa en la India, en la localidad de Bhopal, y una en Europa, en Italia, en norte de Italia, en Seveso. Y esta, entonces, de hecho, la situación de Seveso generó toda la legislación europea, de la Unión Europea, sobre contaminación e intoxicación química.
¿El derecho llegó tarde, solo cuando nos encontramos con estos desastres? ¿Es que el derecho entra a regular o hay algunos aspectos que pudo prever?
Es una muy interesante pregunta. Yo tengo la sensación de que en general, no solo en derecho ambiental, sino que en general el derecho tiende a ser reactivo más que proactivo. Y no sé si eso será malo necesariamente. Es un tema que habría que reflexionarlo con mayor profundidad. Pero ciertamente el derecho surge, la regulación jurídica surge a posteriori. Primero viene la conciencia sobre un tema, en otras ocasiones algún desastre, alguna catástrofe, y el derecho surge para intentar reparar, resolver esta materia. Hay que señalar que una base también del surgimiento del derecho ambiental, uno lo puede encontrar el año 1972 en la primera conferencia mundial organizada por Naciones Unidas sobre medio ambiente, que se conoce como la Conferencia de Estocolmo porque fue la ciudad en Suecia donde tuvo lugar. Allí se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, firma una declaración de principios ambientales, conocida como la Declaración de Estocolmo, y una serie de otras medidas y decisiones. 20 años después, en la ciudad de Río Janeiro, se tiene lugar la segunda conferencia mundial de medio ambiente, que fue tremendamente prolífica en resultados. Dos de las convenciones internacionales más importantes en materia ambiental surgen en Río de Janeiro el año 1992. Me refiero a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y la Convención también de Naciones Unidas de Diversidad Biológica. También hay una nueva declaración de principios que se conoce como la Declaración de Principios de Río. Hay un plan de acción para el siglo XXI que se conoce como Agenda 21 y una serie de otros resultados tremendamente interesantes.
Raúl, ¿cómo está regulado el tema en Chile? ¿Qué normas jurídicas nos regulan en caso de diversidad biológica, cambio climático?
Yo diría que hay tres grandes momentos. Un primer momento que fue pionero en Latinoamérica es del año 1980. Nosotros tenemos un artículo en la Constitución, artículo 19, número 8, que establece que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y eso, como decía, fue tremendamente adelantado a su época. No existía en otras constituciones de la región. Surge entonces la temática ambiental en Chile en 1980. Hay un segundo momento, que es a principios de la década del 90, en que se decide legislar y se crea la Ley 11.300 sobre bases generales del medio ambiente y que establece un sistema de instrumentos de gestión ambiental y una institucionalidad, una Comisión Nacional del Medio Ambiente, la CONAMA. Y un tercer momento, que es ya del año 2010, en la que se establece una nueva institucionalidad ambiental y se crean instituciones, un gran movimiento de reforma administrativa en nuestro país y de gobierno, en que se crea el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y los tribunales ambientales.
Es decir, hay una institucionalidad.
Hay una institucionalidad, efectivamente.
¿Qué críticas le harías tú a esa institucionalidad hoy día?
A ver, yo antes que hacerle alguna crítica, yo quisiera decir que soy un tremendo entusiasta de lo que se ha avanzado en Chile en esta materia. Creo que la situación que tenemos hoy día con un ministerio que genera políticas públicas en materia ambiental, con una superintendencia que fiscaliza el cumplimiento de las normas, con un servicio de evaluación de impacto ambiental que exige que las empresas tengan que considerar los impactos negativos ambientales que sus acciones puedan generar, y un sistema de tribunales ambientales especializados que pueden generar el equilibrio y la justicia necesaria en estas materias, la verdad es que son un escenario tremendamente positivo. Sin perjuicio de lo anterior, es como el vaso medio vacío, medio lleno, es muchísimo todavía
lo que falta
y lo que tenemos que avanzar. Por ejemplo, si uno mira los conflictos socioambientales que se han presentado en Chile en los últimos años, no cabe duda de que un avance que sería importante, uno de los pasos que siguen, es que Chile finalmente ratifique el convenio de Escazú sobre justicia ambiental.
Gracias, Raúl. Interesante tema. Muchas cosas quedaron en el tintero, pero te agradecemos profundamente que nos haya acompañado y nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Gracias.